Bueno, sigamos escuchando ahí a la gente opinando acerca del tema, ¿no? De a ver si saben qué se vota, qué se vota, alguna propuesta.
La mayoría no sabe. Y algunos son muy...
tajantes.
Tajantes, no.
No, directamente no saben, no les interesa. Y bueno, para seguir con este debate planteado en esta hora del programa, estamos en comunicación telefónica con Orlando Barone, que es periodista político y escritor. ¿Qué tal, Orlando? Te saluda Juan Ignacio Incardona y Laura Brizuela.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo va?
Bueno, lo de periodista político, ¿por qué no pones periodista?
¿No? Periodista, ¿no?
Sí, ¿sabes por qué? En realidad, lo que pasa es que por mi posición probablemente divergente de la gran mayoría de los periodistas de radio y demás, ¿qué te puedo decir?
Periodista reflexivo.
Me pusieron, me dieron el tono político, cuando yo en realidad soy un escritor y un columnista que escribo sobre cosas... por supuesto, de la actualidad.
Pero tiene una cierta tendencia, ¿no?, a los temas políticos.
Bueno,
quizás le interesa...
en los últimos tiempos. Yo creo que la tendencia me vino a partir de la tendencia, la pasión, si querés, a partir del tema del campo, del año pasado.
Sí.
A partir de allí, probablemente, por lo que vi, sentí que tenía que militar en
más.
El campo de las ideas. Y bueno... traté de hacerlo, pero no soy un... digamos, yo no cuento anécdotas políticas.
No.
Entre comillas te digo algo. No conozco personalmente a ningún ministro. No me voy a tomar un café con ningún vocero.
No, pero lo bueno es que aporta reflexiones quizás desde afuera.
Porque para saber política, vos tenés que tener, viste, estar en las entrañas, en el ombligo de los chismes.
Pero quizá esas opiniones están un poco más viciadas que unas que no están tan metidas.
Puede ser. Bueno, te agradezco eso y decime, ¿qué es lo que quieres saber?
Estamos planteando el debate este, si los medios periodísticos, sobre todo, ¿no?, contribuyen a este empobrecimiento del contenido de ideas políticas, digamos, que acompañan y profundizan, como nos dijo Maestrini hace un rato, esta campaña chata, si se quiere.
Claro, vos, fíjate lo que... acepto el reto, pero vos en la pregunta, ustedes... son plural, ¿no? Una
sí.
Es Laura y vos sos...
Juan Ignacio.
Juan Ignacio. Están planteando desde un lugar donde la respuesta ya tienen una opinión tomada.
Claro. Nosotros sí, claro.
¿No es cierto? La pregunta no es por sí por no, sino reflexionando acerca de esa línea. Bueno, en principio está bien encaminada la pregunta. Por lo menos coincide con una visión que yo más o menos tengo. En estos últimos semanas se planteó con lo de Gran Cuñado... y lo han escrito hasta columnistas importantes, que creo que hoy inclusive...
Hoy Solá escribió,
exactamente,
sí.
Exactamente, pero lo han hecho en todos los medios.
Sí.
La idea, y yo he escrito también algo, no demasiado, pero la idea de que las caricaturas se parecen, en realidad, a los personajes reales, pero que a veces el personaje real, de algún modo, supera a la caricatura. Es decir, que lo que se ve en Gran Cuñado... no es otra cosa que el espejo, no deformante, sino real de lo que se ve en el otro lado. Con lo cual, y acá quiero llegar a un lado, es así que los políticos son así como están en Gran Cuñado. Así que lo que está en Gran Cuñado es lo que son los políticos. Así que ese personaje, sea de la oposición, sea del oficialismo, no importa quién sea, bueno, en principio no hay personaje de izquierda. Allí en Gran Cuñado hay algunas omisiones que son flagrantes,
sí.
Pero bueno, no importa. Y no hay ningún empresario de Techín, por ejemplo. No está el dueño de Techín, el dueño del banco, no sé, que lo que quieras. Bueno, están solo los políticos. Pero supongamos que aceptemos ese juego cerrado. La idea es, ¿y qué sabemos nosotros de los políticos, de sus gestiones en general, más que lo que los medios nos transmiten?
Ese es el problema.
Ahí radica el debate, ¿no?, que estamos
porque
planteando.
Sí, claro, porque si yo te saco todos los días en los medios, hablo de radios y...
diario, televisión, en general.
Toda la sociedad mediática en la que nosotros integramos, estamos involucrados y pertenecemos. Si todos los días lo que interesa son títulos detonantes, que vos me preguntes a mí, ¿sabe lo que dijo Majul de usted, varones? Majul dijo que usted es un idiota. Y entonces yo respondo, Majul es un pelotudo. Ahí tenés la nota vos.
Sí.
Suponiendo que hubiéramos sido políticos y suponiendo que este ejemplo mal dado fuera cierto. Y así se transmite. Entonces todos creen que el Barone que dijo eso, el Majul que habría dicho aquello, son los personajes reales. cuando seguramente esos personajes están laburando en sus oficios, en sus trabajos,
sí,
y haciendo lo que pueden, por la izquierda, por la derecha, por lo que... Estoy haciendo una, no una apología, sino tratando de decir que los personajes son personajes que tienen interior, que tienen densidad.
¿Y eso tiene que ver un poco con el desinterés que tiene la gente en la política actual?
Bueno, ahí ese es un... El tema es muy, muy
sí,
difícil, me estás haciendo pensar, pero claro, no, yo te diría lo siguiente. ¿A quién le conviene el vaciamiento de la política?
¿A los
a la
medios
gente
o a
le conviene? Te explico por qué. Porque tu único vínculo para resolver el problema de, digamos, de la regulación de los intereses sociales de un colectivo humano es un Estado.
Sí.
Sea el Estado de Obama, el Estado de ¿cómo se llama? Teológico de Irán,
de Irán.
O de Israel, para ser extremo, o sea el de Chávez.
Hmm.
Vos lo que sentís es que lo que siente el ciudadano político, el ciudadano, digamos, involucrado, es que el Estado está para, digamos, armonizar las heterogéneas líneas y disputas y tensiones que hay en una sociedad. Para eso está el Estado. Si no, no inventamos un Estado. ¿Para qué está un consorcio de departamentos?
Uh-huh.
Y la cooperadora escolar. Entonces, sí, o un directorio. Entonces, si nosotros lo que hacemos, a medida que vamos eligiendo, ¿cómo se llama?, representantes, y no hablo de este gobierno, hablo de cualquiera,
sí,
lo que decimos que son una porquería, ¿de dónde nos nace que son una porquería? ¿Quién nos dijo a nosotros que son una porquería? La realidad no dijo que son una porquería. Fíjate que hay países fantásticos que les ha ido bien, y la gente sigue diciendo que es una porquería. Anda a Italia, anda a España, anda a Francia, lo que está pasando. La política está totalmente, ¿cómo te puedo decir?, desprestigiada. Y ahí vuelvo a tratar de hilar este semblanteo que hago de...
Claro,
¿a quién lo beneficia? Beneficia a los sectores de gran poder, sean económicos, sean mediáticos, que si tenés una política debilitada, ellos son los que pueden, digamos...
Salir fortalecidos.
Salir fortalecidos porque la tensión se la llevan ellos a su favor.
La apatía los favorece, digamos.
La apatía los favorece, entonces... La moraleja sería, somos tan pelotudos que destruimos a nuestros representantes simplemente para sacarnos el gusto.
O solo informamos las denuncias entre ellos o las agresiones
muy
entre
bueno,
ellos.
Perfecto. Entonces, a partir de este mal borrador que hacemos entre ustedes y yo, mal borrador, yo diría, hay un momento que el ciudadano tiene que darse cuenta, que tiene que defender a quien él elige. Porque para eso lo elige. Porque si no, estamos en el planteo, que yo no soy politólogo y supongo que están los Laclau, los grandes politólogos argentinos, los Vitela, los que vos quieras, que puedan examinar esto, diríamos, entonces estamos en vías, en el tiempo bisagra, en que no va a haber más política y que se va a inventar otro tipo de construcción representativa que maneje la sociedad humana. Porque si todo es así, bueno, entonces yendo a la Argentina, se ha llegado a un límite en donde ustedes me preguntan por los medios. Yo creo que el espejo de los medios es un espejo realmente interesado, intencionado y yo diría deformante, deformante de la realidad. Este es mi criterio. Hoy le decía a alguien, yo me siento como un periodista que reniega de su oficio. Y eso es terrible, es como si yo estuviera haciendo medicina,
sí,
y renegara de la medicina, o estuviera haciendo arquitectura y renegara de la arquitectura.
Y Orlando, vemos que, por ejemplo, no hay debates políticos en los canales abiertos y solamente en algunos privados, y tampoco es que haya muchos. ¿Qué debería hacer el periodismo para volver a plantear el tema político en los canales, en los medios, y que la gente consuma también eso, y por ende esperar que estemos un poco más informados los ciudadanos y que tengamos interés, ¿no?, en
pues,
eso, en ese
evidentemente
tema.
Ustedes tienen interés, porque si no, no harían esta nota,
sí,
que a lo mejor no interesa a demasiada gente, no lo sé. Lo que me importa, sí, es que la gente como ustedes, los jóvenes, supongo que son jóvenes, no los conozco, pero por
sí,
las voces...
Se puede decir que sí.
¿Cómo?
Se
sí,
puede
son...
decir que sí.
Bueno, muy bien. Entonces, si uno ve que yo me estoy rodeado de jóvenes... Gente que colabora conmigo, que está cerca mío, Y siento que hay muchas inquietudes. Ahora, inquietudes sobre la política, sobre esto que están preguntando ustedes. Ahora, ¿qué sucede cuando las grandes corporaciones, a ver, iba a decir succionan, pero es una palabra casi psicológica que me traicionaría? Como
pero es gráfica, pero es bastante gráfica y es buena, me parece.
Entonces,
no está mal.
Los toman a ustedes,
sí.
Les pagan un buen sueldo, los ascienden en sus carreras, los acarician porque son buenos, uh-huh. porque creen que son buenos, y ustedes entran en un medio donde ustedes no son los dueños de este diálogo, del diálogo como son dueños acá. Uh-huh. Y tienen sus principios, pero sus principios han sido, ¿cómo
opacados.
Te puedo decir? Diluidos o efuminados o dispersos en esos principios de ese medio. Ese medio es muy poderoso,
sí.
O esos medios son muy poderosos. Y si vos te enojás con un medio, con un soporte, sea gráfico, sea radial o sea televisivo, no trabajás en los otros soportes más.
Es muy complicado.
Si yo te digo,
anda
a castigar a Barone, me gusta dar esos ejemplos porque como decía un escritor amigo, Humberto Constantini, que murió, uno es el ejemplo más cercano que tiene. Entonces yo diría, si vos te mandan a hacer una nota, mirá, Barone es un periodista díscolo, dice pavadas todo el día, eso puede ser cierto, anda a entrevistarlo, sacale una declaración que lo escrachamos, y vos, que me tenés simpatía, o si querés respeto cultural, no podés decir que no, seguramente, porque si no, te disgustarías con la empresa. Y si no te dice que hagas eso, si no te lo dice directamente, porque no pueden ser tan simplones de decir eso, está... ¿Cómo te puedo decir? En el aire de que vos tenés que hacer eso. Yo te pregunto, si vos trabajás, déjame que dé ejemplos claves, porque si no la gente va a creer que digo cosas sin fundamento. Si vos estás en un diario como La Nación o como Clarín o como Perfil, en un medio, digamos, y te mandan a hacer una nota sobre el campo, el mal llamado campo, pero bueno, en la mesa de enlace.
Y vas a tener una inclinación, obvio.
Bueno,
¿no?
Listo, sí. ya está, porque te,
sí.
lo...
Es muy difícil no caer en esa tentación de trabajar en un medio grande, es muy difícil jugar con tus ideas dentro de esos medios, es un debate muy profundo.
Es una tensión que se dio y que ganaron los grandes.
Y notoriamente.
Entonces, ¿qué sucede? La única esperanza, esperanza no me gusta la palabra porque parece muy filosófica o religiosa, la expectativa, las aspiraciones, es que hubiera una nueva... un nuevo mapa de medios, un nuevo mapa de situaciones,
sí.
De situaciones donde sí, cada medio transparente sus intereses, y que los periodistas pudieran, mirá lo que estoy diciendo, elegir aquel lugar... aquel soporte...
Sí, que va de acuerdo a sus ideologías.
No está más cómodo.
Porque
más
cómodos. Piensen ustedes esto, ¿qué pasaría? A ningún islámico se le ocurriría trabajar en un diario judío.
Claro.
Sería absurdo, ¿no es cierto? Un diario fundamentalista de tipo judío, o al revés.
Claro.
A ningún peronista se le daría, a un periodista que tiene inclinaciones por el peronismo, por lo que fuera, se le daría, digamos, el lugar de ir a trabajar, supongamos, en un diario que dirija Biolcati.
Y entonces, Orlando...
Y entonces te queda poco, te queda el Radio Palermo,
pero no, te deshaces. Pero, bueno, y bueno.
La solución, yo para volver al tema de las legislativas, la solución para poner que en debate de nuevo el tema político sería... hacer un mapa mediático nuevo, o sea...
La ley es un punto esperanzador.
La que tenemos. Yo no sé si se va a poder hacer porque...
Nos falta plata, Orlando.
Bueno, eso es cierto, y lo que no sé es si en esa... De todos modos, perdón, los medios grandes,
sí.
Obviamente vos no podés competir con un blog o con un diarito,
claro.
O con un programa, con los canales abiertos, con una redacción de 1000 personas, como tienen algunos medios, lo que fuere... Pero la dispersión de voces, el eclecticismo de opiniones, crearían un mercado nuevo de la información y obligarían a los intencionados y arbitrarios y a las mendacidades. Mira, te voy a decir una frase que no es mía, por eso te la puedo regalar. Porque si fuera mía, a lo mejor no la regalaría.
Para cerrar, por favor, Orlando, nos estamos quedando sin tiempo,
bueno,
nos están echando.
Es así, mira, el periodismo hoy se rige por lo siguiente... Frente a una verdad sin interés, elige la mentira emocional.
Muy buena. Muy buena.
Bueno, Orlando, muchísimas gracias. Nos estamos quedando sin tiempo. Nos hubiera gustado hablar un rato más, pero
un abrazo. Muchas,
un abrazo.
Y disculpen por hacerlo pensar, ¿no? Pero bueno, vamos a una mini tanda y volvemos a seguir.
No, no, no.
9-3-9-93-9.
Si fuera la hija de Néstor, le regalaría un detector de mentiras y le exigiría que se lo preste cada tanto a su esposa, Cristina, o sea, mi madre. Mi nombre es Verónica Bianchi.
Mi nombre es Matilde y llamaba para responder la consigna del día de hoy. Le regalaría a De Narváez, si fuera su hija, un armario muy paquete para poder almacenar la efedrina. Bueno, éxitos para los chicos de la radio. Un beso.
Hola, soy Silvina de Belgrano. Y si Néstor Kirchner fuera mi papá, le regalaría una pelotita de esas de goma para que apriete y descargue sus nervios antes de salir a dar los discursos. Bueno, nada, el programa está buenísimo, los escucho siempre. Les mando un beso grande.
Ahí estamos escuchando primero los audios de gente que nos estuvo llamando y que ahora en un momento va a hacer el sorteo. Tenemos que saludarlo a Nachito, que ayer cumplió 39 años.
22.
22 añitos.
Y saludo a mi amigo que me está escuchando, Matías Solari, que cumple en el día de la fecha. Un también saludo. 22, un gran amigo.
Un saludo para Matías. Acá toda la producción te quiere felicitar.
Y hoy va a venir a mi festejo, me imagino.
Vamos todos, vamos los todos oyentes, la producción, todo el mundo.
Bueno, hoy no nos entró la columna de huellas, pero la charla con Orlando Barone fue muy buena.
Muy interesante.
Muy interesante. Lo hicimos pensar, Orlando, ¿no?
Sí.
Le costó entrar en el debate, pero nos aportó unas reflexiones muy buenas a tener en cuenta.
La tenemos a Laura Cañupán, que nos viene a traerlos.
Pueden escuchar los audios de esta charla con Orlando Barone en la cocina del periodismo.wordpress.com en la semana.
Gracias,
Lau. Acá están nuestras secretarias para ver quién gana las entradas al teatro de todos los que nos llamaron.
Sí.
Y lo dejaron los mensajes a la producción.
Acá estuvimos escuchando muy buenos los mensajes.
Bastante duros, ¿no? Sobre todo con De Narváez. Creo que estamos incentivando el odio hacia De Narváez. Pero bueno, a ver, Pablo de Villa Crespo. Aquí se nos regalaría una sesión con un terapeuta marital. Opa.
Se ve que sabe. ¿Otro más?
A ver, Sofía de Palermo. A De Narváez le regalaría un pasaje en avión a Suecia para que intente robar y no lo dejen. Bueno, otro mensaje crítico con De Narváez.
Bueno,
esos son los ganadores.
Ahí nos vamos a comunicar con ellos para regalarle dos entradas para cada
Sofía
uno.
Sofía y Paulo.
Para ir al teatro.
Para ir al teatro y ya nos está quedando muy poco. Solo repasar que estuvimos charlando con Maestrini, de licenciado en Ciencia de la Comunicación de la UBA, también con Orlando Barone, un periodista. Periodista no político, no nos entró más la encuesta que hicimos en la calle.
Solo quiero decir que de las 25 personas que encuestamos, ¿se dice?
Sí,
bueno, 0%, cero, sí. Sabían
una propuesta. No sabía,
nadie tenía idea.
Intentamos reflexionar acerca del rol de los medios en esto.
Sí,
¿no?
Ninguno de todas estas personas nombró que también se eligen senadores y 18 dijeron que, bueno, diputados y legisladores, aunque muchos no tenían una clara idea de qué se trataba. Y 3 admitieron que no conocen ningún candidato y que no tenían ninguna idea de lo que vamos a votar el próximo domingo.
Bueno,
este no el otro.
Bueno, bastante alarmante la situación. Creo que con Guillermo Maestrini y Orlando Barone pudimos tener unas reflexiones bastante ricas y profundas al respecto, ¿no? De cómo a los medios esto les sienta bien y les conviene más, ¿no? Informar estas agresiones, agravios, porque vende más. Y en último término, lo que les importa a las grandes empresas mediáticas es ganar más dinero. El contenido de ideas queda al margen, como de costumbre. Y esto es el resultado que vemos, ¿no? De la campaña triste y la apatía de la gente que no sabe nada de las elecciones.
Sí. Chicos, nos vemos el próximo viernes a las 3 de la tarde en la 96.
La 93.9.
Es que la tengo Eugenia sacando fotos que me desconcentra.
La cocina del periodismo. Nos vamos. Nico Pérez, te saludamos. Disculpa por las
muchas demoras. Gracias. Ignacio Cardona, un placer.
Hasta el viernes que viene a las 3 de la tarde.
Nos vemos. Chau.
Get off the human bone. 9-3-9. 93-9.